vamos a abordar todos los detalles del proceso de escolarización para el próximo curso 26-27. Me acompaña la secretaria general de Educación y de Formación Profesional, Pilar Pérez. Y como les digo, hoy vamos a hablar del proceso general de admisión y de la presentación de las solicitudes de las plazas escolares para todos los alumnos del primer y segundo ciclo de educación infantil, de primaria, de la ESO y de bachillerato. Hoy, como sabéis, viene siendo recurrente todos los años, es un día muy, muy importante para las familias extremeñas y para el futuro del alumnado de nuestra tierra. Y es que muchos de ellos, como sabéis, es la primera vez que afrontan este proceso de escolarización. Por eso, desde la Consejería llevamos trabajando desde hace muchos meses en la organización de este próximo curso escolar que comenzará, Dios mediante, en septiembre, pero cuyo proceso arranca hoy. En este sentido, sí que quiero aclarar que la oferta de plazas educativas para este próximo curso 26-27 atiende la demanda de manera solvente, es decir, que tenemos plazas más que suficientes para todo el alumnado. De tal manera que todos tienen garantizada su plaza en toda la región, sea cual sea el sitio en el que se van a matricular y quieren desarrollar sus estudios el próximo curso. Tal es así que no solamente mantenemos la misma oferta que el curso actual en el que estamos, sino que en muchos sitios se ha incrementado. Ahí tienen ustedes también un dossier para que vean todos los datos principales, para que puedan informar, como vienen haciendo siempre, a la sociedad extremeña, y por la que nuevamente les quiero dar las gracias por esta labor social y comunicativa que hacen para todos los extremeños y las extremeñas. Voy a empezar hablando de las fechas clave de este proceso. Hoy, como les digo, se abre el plazo para la presentación de solicitudes de este proceso de escolarización, que estará abierto hasta las 14 horas del próximo miércoles 22 de abril. Posteriormente, la baremación de solicitudes se llevará a cabo hasta el martes 12 de mayo y la publicación de las listas provisionales se hará una semana más tarde, es decir, el 19 de mayo. A partir de ese 19 de mayo se abre un periodo de reclamaciones y finalmente el 17 de junio se publicarán las listas definitivas de los alumnos admitidos en los diferentes centros educativos. El periodo de matriculación, tanto para todos los alumnos de educación infantil, primaria, ESO y bachillerato, será del 1 al 15 de julio, ambos inclusive, julio con L. Quiero destacar y agradecer a todos los compañeros y a todo el equipo de la Consejería el trabajo que han llevado a cabo estos meses para que todos los alumnos dispongan de las plazas en los centros que hayan elegido como opción preferente, por supuesto, siempre que ha sido posible. Además, ese trabajo ha consistido en ir, entre otras cosas, en ir analizando cada una de las demandas que se han obtenido en cada una de las zonas y dentro de esas posibilidades que hemos estado hablando y sobre todo de la disponibilidad de espacios de los centros que puedan albergar a nuevos grupos de alumnos si fuese necesario. Este proceso no es tan fácil como parece, ya le digo que requiere de un trabajo y de unos análisis bastante laboriosos. Por eso, para que se hagan ustedes una idea, quiero destacar cómo va a afectar este proceso de escolarización del curso 26-27 en Extremadura. Se van a ver afectados, por una parte, se ven afectados 402 colegios de educación infantil y primaria. 40 de ellos son colegios rurales agrupados. 139 institutos de enseñanza secundaria y de enseñanza secundaria obligatoria. 76 centros concertados con enseñanza de infantil, primaria, secundaria y educación especial. 40 escuelas infantiles dependientes de la Junta de Extremadura y 128 aulas infantiles del primer ciclo en 107 centros de educación infantil y primaria. Aquí, como ustedes saben, estas aulas 1-2 estaban hasta hace un año y pico, este será el segundo curso, estaban financiados con los fondos MRR que desaparecieron para este fin. Y les vuelvo a recordar que ha sido la Junta, este Gobierno, quien las ha integrado dentro de su propia oferta, pagándola exclusivamente con fondos de la comunidad autónoma. Con esto buscamos básicamente dos objetivos. Primero, fomentar la escolarización temprana, que ya hemos hablado muchas veces de lo importante que es para el alumnado, y también ayudar a la conciliación de la familia. Ante las dudas que han surgido a veces sobre la permanencia de estas aulas, le vuelvo a reiterar que nunca este Gobierno se ha planteado cerrarlas y, por supuesto, seguirán abiertas. Voy a hablar un poco, me voy a centrar en los dos grandes grupos que se ven más directamente afectados en este proceso de escolarización y que son los alumnos de 3 años, es decir, el primer curso del segundo ciclo de infantil y los alumnos que este próximo curso van a acceder a primero de la ESO. Para los alumnos de 3 años, es decir, los que arrancan el segundo ciclo de educación infantil, quiero destacar que el número de plazas que ofertamos es el doble de las necesarias. En concreto, hemos mantenido de salida el mismo número de plazas disponibles que en el curso actual. Según los datos facilitados por el INE, se registraron en el año 2023, que son los alumnos que van a entrar ahora en septiembre en primero del segundo ciclo de infantil, 6.810 nacimientos. Y nosotros vamos a ofertar un total de 12.793 plazas. Esto quiere decir que estamos garantizando desde este Gobierno el acceso a la educación de todos los alumnos, a la vez que facilitamos la libertad de elección de centro por parte de sus padres y de sus madres. En relación a primero de la ESO, la escolarización de estos alumnos ya han pasado un primer proceso específico de adscripción para solicitar los centros educativos en el que quieren iniciar estos estudios de su nueva etapa, de tal manera que el pasado 23 de marzo se publicaron las listas definitivas de admitidos y también se conoció el número y el centro de reubicación en el caso de que los no admitidos en el centro solicitado hayan sido reubicados, como digo, en otro. Pero este no es el final del proceso para ellos, ya que ahora y a partir de hoy los alumnos que deseen modificar su centro en el que se les ha adjudicado en este primer periodo de adscripción pueden presentar su solicitud para y su demanda para este cambio. Será también del periodo de 9 de abril, es decir, de hoy, hasta el 22 de abril. Es importante destacar que de estos alumnos que han participado en el proceso de adscripción, en este primer paso, el 98% de ellos, es decir, de los que van a cursar primero de la ESO, han obtenido plaza en el centro educativo que han elegido como primera opción. Es decir, de los 7.630 alumnos que han participado en el proceso de adscripción, 7.479 han obtenido plaza en el centro elegido. Sí, para que se hagan una idea, le voy a dar los datos de cómo ha sido esa adscripción en las principales ciudades extremeñas, porque saben que es donde puede haber más diferenciación. En Mérida, han conseguido plaza en el centro elegido como primera opción el 99,5% de los alumnos. En Badajoz, el 96%. En Cáceres, también el 96%. Y en Plasencia, el 100%. Por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Y como les he dicho anteriormente, la media es del 98%. Pero vuelvo a repetir, aquellos que quieran modificar ese centro asignado tienen nuevamente este periodo que arranca hoy hasta el 22 de abril para modificar ese centro adjudicado. Otro problema, otra duda más que nada que le suele aparecer a todas las familias como que van a intervenir por primera vez en este proceso y por otra parte, como es lógico, disculpa. Y es dónde y cómo presentar las solicitudes. Bueno, pues se puede hacer de manera virtual a través de la plataforma Rayuela, se puede hacer de manera presencial para todos aquellos que tengan dudas o no dispongan de un sistema de internet o no lo conozcan lo suficientemente bien, digo de manera presencial en los centros educativos o en las comisiones de escolarización. De todas maneras, toda la información está publicada en el portal de escolarización que se lo dicto para poder acceder a él. Es escolarización.educarex, acabado en X.es. Vamos a afrontar este nuevo curso académico, este curso 26-27, la verdad, con mucha ilusión y con muy buenas perspectivas, porque aparte de todo lo que hemos ido consolidando a lo largo de estos tres cursos académicos que ya llevamos desde que entramos en el gobierno, volvemos a tener nuevas novedades y novedades positivas. Para que se hagan una idea, volviendo al primer a educación infantil, al primer ciclo, es decir, para aquellos alumnos de 0-3 años, que son los que están comprendidos en este primer ciclo. Como ya se ha comentado en otras ocasiones, pues bien, se amplía la ayuda de 200 euros para los alumnos de 0 a 1 año. Es decir, hasta ahora, hasta este curso que vamos a hacer ahora, las ayudas estaban destinadas a alumnos de 1-2 y 2-3. Ahora ya es de 0 a 3 a partir del próximo curso. Todo el primer ciclo de educación infantil. Con lo cual, estamos fomentando la escolarización de los niños y niñas extremeñas desde sus inicios, es decir, desde la edad más temprana posible, que es desde su nacimiento. Estamos facilitando la conciliación familiar a todas las familias de nuestra región y, por supuesto, estamos cumpliendo con el compromiso que adquirimos cuando llegamos a este gobierno, la gratuidad para todos los alumnos. Durante el curso escolar vigente, es decir, durante este curso 25-26, han sido 3.401 familias las que se han acogido a esta ayuda de 200 euros. Pero les repito, era solo para los alumnos de 1 a 3 años, es decir, de segundo y tercer curso del primer ciclo de educación infantil. De tal manera que han estado matriculados en centros públicos de la Junta de Extremadura, en centros de titularidad municipal que también apoyamos desde esta consejería para que puedan abordar este tipo de educación y en centros privados autorizados por la consejería. Y por lo tanto, a estos mismos centros se le amplía el ciclo de escolarización para el primer curso del primer ciclo de educación infantil. Estamos hablando de un presupuesto de más de 17 millones de euros, pero un presupuesto que va a servir para garantizar la libre elección de los centros por parte de la familia y, por lo tanto, estamos dando cumplimiento a un mandato constitucional. La oferta total de plaza para estas aulas 03 es de casi 10.390 vacantes, repartidas en 370 centros educativos. Y se reparten de la siguiente manera: 128 aulas 1 a 2 en 107 centros de educación infantil y primaria, 40 escuelas infantiles de la Junta de Extremadura, 11 escuelas infantiles de gestión cedida a los ayuntamientos, 163 escuelas infantiles municipales y 49 centros privados autorizados por la Consejería de Educación. Por darle más detalles y hablando del segundo ciclo de educación infantil, el próximo curso escolar, estimamos que en 3 años los niños y niñas de 3 años que entrarán en este nuevo proceso será prácticamente el mismo que hemos tenido en este curso vigente, es decir, alrededor de unos 6.810 alumnos y alumnas de 3 años. Estas cantidades son buenas o malas según se miren. Realmente, como miembro del Gobierno, pues no nos vamos a engañar. Estamos hablando que en menos, desde que llegamos al Gobierno, comparándolo con el curso 2022-23, donde teníamos escolarizados más de 82.500 alumnos, estamos hablando que en este curso actual, 25-26, y que, repito, las estimaciones van a ser prácticamente la misma, hablamos de una diferencia de unos 200 alumnos menos, serán de unos 75.000. Estamos hablando de casi 7.000 alumnos menos, derivado, por supuesto, del problema que tenemos de la despoblación en esta región como en tantas otras. Y le decía que puede ser algo positivo o negativo, porque la despoblación y la bajada de la juventud no es dato bueno, pero sí que nosotros, en esta consejería, este Gobierno lo va a aprovechar como una oportunidad para fortalecer nuestro sistema educativo y dotarlo de más recursos. Porque, como ya le hemos dicho en reiteradas ocasiones, y no nos cansaremos de repetir, no vamos a cerrar ningún centro educativo. Este Gobierno no cerrará ningún centro educativo, y mucho menos en las zonas rurales. Por lo tanto, esta bajada de alumnado la estamos aprovechando y la seguiremos aprovechando para incrementar y reforzar la plantilla docente y para disminuir la ratio del alumnado en nuestras aulas, porque así seguiremos garantizando la calidad de nuestra educación. Y repito, especialmente mirando a nuestro mundo rural, en el que vamos a garantizar la escolarización de nuestro alumno, resida donde resida, dotándolo de todos los servicios y apoyos a ese mundo rural, a esas escuelas rurales. Y pese a esta coyuntura, como le digo, vamos a mantener nuestros compromisos adquiridos hace casi 3 años. Apoyar el sistema educativo, fortalecer las plantillas, bajar las ratios y que nuestros alumnados, especialmente los de las zonas rurales, puedan disponer de la misma calidad y de los mismos servicios y prestaciones que aquellos que vivan en la ciudad. Por eso, repito, en relación a las ratios, vamos a continuar disminuyendo la ratio de tal manera que en el próximo curso 26-27 va a descender en primero de primaria de 25 a 22 alumnos por aula. Les recuerdo que en estos años que llevamos hemos bajado esta ratio también de 25 a 22 alumnos en todo el segundo ciclo de infantil, es decir, para los alumnos de 3, 4 y 5 años. Pues bien, para el curso 26-27 se amplía a primero de primaria y progresivamente lo seguiremos haciendo en los diferentes cursos de primaria. Esta reducción de ratio en toda primaria la vamos a ir haciendo de manera progresiva, ordenada, planificada y asegurando que se mantienen los estándares mínimos de calidad requerido. Entonces, repito y quiero hacer hincapié. En primero de primaria será donde bajaremos la ratio en este curso que va a comenzar en septiembre. Y será, permanecerá con 25 alumnos de segundo a sexto de primaria en los que se irán bajando la ratio año a año. Pero sí que vamos a seguir respetando y manteniendo esa reducción que hemos ido haciendo en el, y que hemos llevado a cabo en el curso vigente. Es decir, bachillerato se mantiene de 35 que hicimos a 30 alumnos por aula. En los grupos mixtos de centros completos e incompletos, ya saben que se ha bajado en 2 alumnos para cada grupo mixto y así poder favorecer sobre todo a la escuela rural y flexibilizando las condiciones para que todos los centros educativos públicos estén donde estén, permanezcan abiertos. Y en la ESO la ratio es de 30 alumnos. También quiero recordarles que se va a reforzar la plantilla con un maestro más en aquellos centros públicos que tengan 4 grupos o más en el ciclo de educación infantil. Por lo tanto, como ya le digo, son muchos los meses que llevamos trabajando en este proceso, porque nuestro objetivo básico es la calidad y la formación de nuestros alumnos y alumnas, de la satisfacción de las familias, favoreciendo y ayudando en este proceso. Proceso que, como ya le vuelvo a repetir, es muy importante para nuestra familia y muchas veces están inquietos porque es la primera vez que los afrontan. Pero que estén tranquilos, porque lo van a hacer con este gobierno de la mano, poniendo todas las facilidades encima de la mesa y todas las medidas para fomentar la generación de un proyecto de vida para que lo desarrollen en nuestra tierra. Y con una educación que va a garantizar la igualdad de oportunidades de todos nuestros alumnos, con una educación moderna y que, por supuesto, se pueda llevar a cabo también en nuestras zonas rurales. En definitiva, queremos un sistema educativo fortalecido que genere talento desde las aulas, porque ya lo está generando, que cohesione nuestro territorio y que coloca los cimientos de un futuro próspero y de calidad en Extremadura. Muchas gracias y no sé si tienen...
Yo sí tengo una pregunta con respecto a las aulas nuevas de 0 a 3 años. ¿Se sabe ya la fecha en la que se puede solicitar y a cuántas familias podrá asignarse este año?
Bueno, pues las de 0 a 3 años... el proceso empieza hoy.
Creo que se está refiriendo a las ayudas.
Ah, perdón, que quería que eran las plazas. Bueno, pues este verano, como el año pasado, como los cursos anteriores, se podrán solicitar y ya estarán, por supuesto, le daremos publicidad como siempre.
¿Habrá otro plazo a partir de...?
Eso las ayudas, sí. Nosotros separamos el proceso de escolarización de luego lo que es el sistema. Perdón, es que le había entendido que cuándo se pueden solicitar las plazas.
Yo me he expresado mal, lo siento. Estaba pendiente. O sea, será ya a partir del verano.
Sí, como el año pasado.
Vale. No se sabe si habrá un aumento de familias a las que se puedan acceder a estas ayudas.
Bueno, el aumento va a ser porque este año no es solamente para 2-3, será para 0. Y como les he dicho antes, pues esperamos que sean hasta 10.390 las familias que se puedan acoger a este proceso de escolarización de 0-3 y, por lo tanto, todo el que se acoja a este proceso pues tendrá derecho a la ayuda. Porque no hay limitación por renta.
Se ampliará el presupuesto, entiendo, ¿no?
Sí, hasta 17 millones, como hemos dicho.
Sí, Mercedes, yo quería preguntar, ha remarcado que no se va a cerrar ningún centro educativo, pero claro, vemos que hay un número de plazas, como ha dicho, que prácticamente se multiplica por 2 el número de plazas con respecto al alumno, a los alumnos de 3 años, los que van a entrar. Me gustaría saber, sé que a lo mejor es pronto, hay que ver dónde queda cada uno de los chicos, pero si se van a mantener las unidades o aulas en los distintos colegios existentes, o eso habría que verlo ya una vez, no sé, en junio, julio, cuando ya esté todo más o menos mucho más encauzado?
Vamos a ver, la demanda para este próximo curso es similar, las previsiones que hay, es similar a la que hemos tenido en el curso vigente, en el 25-26, tengo que pensar año, en el 25-26, y la oferta fue la misma. Yo lo que sí que quiero generar tranquilidad al mundo educativo, tanto a nuestros docentes como a las familias, porque los niños son muy chicos y seguramente no tienen intranquilidad ninguna, de que no vamos a cerrar nada.
Yo, en ese sentido, ¿hay un mínimo de alumnos que ustedes se van a fijar para mantener un cole abierto o un aula abierta? Es decir, un colegio de Extremadura donde haya solo dos niños que van al cole, ¿van a mantener abierto ese cole? No sé si hay un mínimo. Ahora mismo, ¿en cuánto está el mínimo para que un cole esté abierto?
Vamos a ver, aquí tenemos que ser muy cautos. Muy cautos en un sentido. No podemos tener la misma baremación, o no se debe tener la misma baremación en una capital que en una zona rural. Hay que entender la situación y el contexto de Extremadura. Y me habrán oído decir muchas veces que un centro educativo en un pueblo, en un pueblo pequeño, no es solamente un centro educativo, es también una forma de fijar la población. No podemos muchas veces cerrar un centro educativo en ciertas zonas rurales, es cerrar el pueblo. Y este gobierno no va por esa línea.
¿Ha habido algún colegio de algún pueblo pequeñito que haya peligrado su extensión para el curso que viene, que hayan tenido que
de momento no
hayan querido ya dejarlos allí siendo tan poquitos?
Al revés. La visita de todos estos años, y sobre todo de lo que llevamos del año 2026, cuando hemos ido a los centros, yo estoy sorprendida, gratamente sorprendida, porque hay pequeños pueblos que donde yo pensaba que iba a haber menos población infantil, casi bebé, han nacido más niños y niñas. Es decir, que algunos pueblos están intentando tirar para adelante, incrementando sus niños y niñas.
Yo quería hacerle otra pregunta sobre otro tema, sobre el Colegio Público de Cerro Gordo. Mañana hay una protesta de los padres y madres para pedir que el ayuntamiento ponga un conserje como llevan pidiendo. También nos dicen que el ayuntamiento de momento no les ha respondido a esa demanda y que las puertas del colegio siguen abiertas. ¿Ha habido alguna reunión con el ayuntamiento, alguna llamada al ayuntamiento para ver qué solución se le puede dar a este cole que recordamos hace unas semanas se escaparon dos niños de allí?
Yo le puedo decir que esta consejería, en todos sus ámbitos, partiendo desde las delegaciones provinciales, los responsables de obra y todo, desde el minuto cero, incluida la inspección, está actuando, según nos corresponde por la ley de educación, a este problema. No se ha dejado en ningún momento. Y nosotros seguiremos nuestro proceso, tal y como lo venimos haciendo, y del que no vamos a escatimar en llegar al fondo de la cuestión. Como dije el primer día, depuraremos las responsabilidades donde procedan.
¿Y alguna medida que se vaya a poner?
Estamos en un proceso de investigación y, si me permiten, no puedo adelantar nada de este proceso. Pero vamos.
De todas maneras, el tema de los conserjes, vamos, creo que es en toda Extremadura, que es un tema que compete más a los ayuntamientos que a la...
Totalmente.
Vamos,
sí, pero como me ha preguntado que si hemos tenido conversaciones, si hemos hecho algo, pues sí que hemos hecho desde el momento cero.
¿Y con el ayuntamiento han hablado? ¿Qué les dicen?
Vamos a ver, estas gestiones las está llevando directamente, aparte de la consejería, pero la parte de la consejería que más lo está llevando a cabo es la delegación provincial, y si me permiten esas conversaciones, no es oportuno que las haga pública, ¿no?
¿Se plantearían ustedes poner ustedes el conserje si el ayuntamiento no puede?
Nosotros nos tenemos que limitar a actuar según la ley. Y el artículo 190.3 de la Ley de Educación de Extremadura dice bien clara cuáles son las funciones de cada uno de ellas. Le leo. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, educación primaria y educación especial corresponde al municipio respectivo. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de exclusiones. Es decir, no podemos tener preferencia de hacer distintas actuaciones que no estén recogidas en la ley en unos centros sí y en otros centros no. Pero yo estoy convencida de que se llegará a buen acuerdo y a una buena resolución en el Instituto de Cerro Gordo. En el colegio, perdón, de Cerro Gordo.
Pero podrían hacer como hacen los ayuntamientos, digo, suponer, que cuando alguien no cumple con su cometido, en este caso la seguridad, ¿podría la Junta contratar a alguien y pasarle ese coste al ayuntamiento como hacen cuando no se desbroza un solar? Digo, un ejemplo, que lo hace el ayuntamiento y después se lo pasa al propietario el coste.
Vamos a ver, ya les he dicho que estamos en continuas conversaciones con el ayuntamiento y no son conversaciones que vayan por mal camino, todo lo contrario. De todas maneras, también tenemos que saber depurar las responsabilidades de cada una de las funciones de todas las personas que trabajan en un colegio. No se pueden imputar responsabilidades a quien no procede.
¿Alguna pregunta más?
Sí, sobre otra cuestión, el tema de las oposiciones de magisterio de este mes de junio. No sé si ya tiene cifras de solicitantes, de personas que se presentan al proceso, qué podemos avanzar sobre este proceso una vez ya desbloqueado después del decreto correspondiente. Y bueno, ¿qué podemos avanzar sobre este proceso selectivo que ya faltando meses?
Sí, de hecho, el primer examen será, Dios mediante, el 20 de junio, es sábado. El 20 de junio será la primera prueba. Bueno, pues en relación a las oposiciones, como saben, el miércoles pasado, el miércoles santo, el 1 de abril, finalizó el plazo para presentar las solicitudes. Y ha habido más de 6.000 solicitudes, concretamente 6.333, un numerito fácil. Se van a convocar 118 tribunales y, como saben, son 404 plazas las que van. 304, que lo he dicho al revés. 304 plazas las que se habían convocado, las distintas especialidades, las saben que las hemos dicho muchas veces, pero para no confundirme, si quieren, ahora le pasamos la relación exacta del número de plazas por cada una de las especialidades. Sí que le quiero decir que este gobierno, esta consejería, no ha tenido en ningún momento incertidumbre de que se pudieran llevar a cabo. De hecho, siempre les hemos transmitido esa tranquilidad, porque el proceso, como ya hemos dicho muchas veces, corresponden a plazas del año 23 y 24, de tal manera que si no se hubiesen sacado algunas, se hubiesen pedido. El proceso empezó en octubre, el 14 de octubre de 2025, no, pero no lo sabíamos, pero sí antes de que se convocaran las elecciones. Por lo tanto, todos los años esta consejería convoca las plazas, pero si hubiese cualquier duda, cualquier resquicio judicial que pudiera haber con el decreto que aprobó este gobierno y que se va a debatir dentro de un ratito en la Asamblea de Extremadura, queda todo aclarado y todo fijado en gran seguridad. De hecho, también me gustaría decirle o mostrarle mi sorpresa, porque a nosotros los docentes no nos están haciendo llegar ninguna incertidumbre sobre las oposiciones, y de manera más concreta, pero desde que se aprobó el decreto de la ley de transición entre gobiernos, no hemos tenido ninguna. Entonces no sé.
Y otra cuestión, ayer a última hora conocíamos una convocatoria extraordinaria, otra más, de 13 plazas de docentes. Llama la atención que en las últimas semanas se suceden estas convocatorias y que sorprendentemente pues muchas de estas plazas no se cubren. ¿Qué es lo que está pasando con estas
plazas? Bueno, estas plazas extraordinarias las hacemos un día sí, lamentablemente un día sí y un día no. Es decir, es algo muy proceso, muy del proceso ordinario de esta consejería. ¿Por qué? Porque estos son plazas de profesores que quedan vacantes por diferentes razones, por una baja, por cualquier otra circunstancia. Si nosotros en un momento dado para cubrir una docencia muy específica, porque las plazas que quedan son muy especializadas, no se cubren, pues las tenemos que sacar. Pero vamos,
que dentro de la normalidad,
¿no? Si ustedes ven la relación de las convocatorias extraordinarias que se sacan, verán que suelen ser los mismos perfiles y que se suele hacer bastante recurrentemente, porque son necesidades de última hora y de último momento y sobrevenidas, por supuesto.
Hay mucha deformación profesional. ¿Se plantean algún cambio en cuanto a esa, para cubrir esa especificidad, que no se acaban de cubrir semana tras semana?
Sacamos plaza, curso tras curso, pero es que hay algunas muy específicas en las que todavía falta cantera de profesionales, pero no solamente en Extremadura, en muchos sitios. Ahora mismo se está trabajando mucho, por decirle un ejemplo insignificante, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y la cantera, muchas veces de estos tipos de profesionales, de ingenieros, de informáticos, pues es menor que la demanda que hay de ello.
¿Alguna pregunta más?
Una más, muy rápida. Prometo no usar, que nos da la media ya. Del tema de del plan de renovación energética en los colegios de cara al próximo curso, ¿cómo marcha este plan? No sé si tienen ya algunas cifras, un poco cómo prevén que pueda hacerse este asunto para conseguir que tengan bienestar climático, por así decir, los alumnos, no pasen frío en invierno ni calor en verano.
Bueno, pues la primera convocatoria, como ya saben, terminó, finalizó, ya son muchos los centros que están implantándola, vamos, la que la están ejecutando, llevando a cabo, y en diciembre, a finales de diciembre, se sacó la segunda convocatoria y cuyo plazo de presentación de solicitudes termina la primera semana de mayo. Por lo tanto, de momento está teniendo buena acogida, pero yo no le puedo decir todavía número porque es que no ha terminado el plazo de presentación de solicitudes y con el tema burocrático siempre vamos todos casi hasta último momento.